El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Preparación para la Pascua, número 5. Estudio de Juan 14, 15, 16 y 17. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 22 de marzo del año 2003. Este es el número 5 en la preparación para la Pascua. Lo que estamos haciendo es cubriendo las palabras del nuevo pacto, como son encontradas en Juan 14, 15, 16 y 17. Y usted también puede mirar esto como una carta de Cristo. Usted puede ponerlo de otra forma. Esta es una carta de amor, así como también de instrucción sobre cómo debemos vivir. Porque una vez que somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, entonces debemos desarrollar una relación directa y viva con Dios a través de la oración, el estudio y el vivir. Y como hemos visto en la primera parte de Juan 15, es esperanza y amor. Él dice, vayamos ahora al verso 9, Juan 15, en el verso 9. Vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán o permanecerán en mi amor. Y eso es algo que usted tiene que hacer. Y usted tiene que trabajar en eso. Amar no es natural para la mente carnal. Es por eso que los frutos del Espíritu Santo, vamos a Gálatas 5 y veámoslo. Si la gente puede tener un amor carnal de familia, de nación y todo eso, pero no el tipo de amor espiritual que Dios quiere que tengamos, y nosotros debemos vivir en ese amor. Lo que viene naturalmente, el amor que viene del mundo, es todas las cosas que salen de la naturaleza humana. Entonces, vayamos a Gálatas 5, al verso 19, el cual habla acerca de las obras de la carne, las cuales son las cosas que debemos vencer en esta relación viva con Dios el Padre y con Jesucristo. Leámoslo. Gálatas capítulo 5, en el verso 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, libertinaje, idolatría, brujería, odio, pleitos, celos, indignaciones, contiendas, divisiones, sectas, envidias, homicidios, borracheras, juergas y cosas tales como estas, respecto a las cuales les estoy diciendo de antemano, así como también he dicho en el pasado, que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y necesitamos entender que no podemos producir en nuestras vidas sin el Espíritu de Dios y sin una relación viva directa. No podemos producir el amor de Dios a menos que estemos yendo a Dios constantemente, rindiéndonos a Él constantemente, arrepintiéndonos y cambiando y creciendo constantemente. Sigamos leyendo, ahora en el verso 22. Pero el fruto del Espíritu es amor. Eso solo puede venir de Dios. Ese verdadero amor, amor del Padre, amor del uno al otro, solo puede venir de Dios. Y como mencioné la última vez, hay cuatro categorías de amor. Primero, amor hacia Dios. Usted lo ama con todo su corazón, alma, mente y ser. Segundo, amor hacia los hermanos, que usted debe amarlos como Cristo lo ha amado, lo cual requiere mucha paciencia, porque de los diferentes trasfondos y el hecho de que somos lo débil del mundo, es difícil para nosotros tener amor, más aún, amor el uno al otro. porque en el mundo es más natural juzgar, criticar y todas esas cosas. Como dijo Jesús, no condenen a otros para que ustedes mismos no sean condenados, porque con el juicio con que juzgan, ustedes serán juzgados. Y todo eso es carnalidad. Dios quiere que tengamos paciencia. Si Dios ha llamado a alguien con un problema, ¿lo sabe Dios? Por supuesto. Es una pregunta tonta. ¿Cómo debemos manejarlo? Debemos tener paciencia. Entonces terminemos los frutos del Espíritu Santo aquí y luego amplificaremos eso un poquito más. Continuemos leyendo en Gálatas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y debemos soportarnos unos a otros en amor. Sigamos. Amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y lujurias. Y esa es una cosa que necesitamos hacer diariamente. Y la naturaleza humana va a estar allá, y va a asomar su horrible cabeza y va a seguir viniendo. Pero necesitamos mantenernos yendo a Dios en arrepentimiento y cediendo a Dios, reconociendo nuestras faltas y nuestros errores y confesándolos a Dios. Él los perdona y nosotros hacemos de la misma manera unos con otros. Ahora note el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, también deberíamos estar caminando por el Espíritu. Es por eso que la relación con Dios no puede ser solo de estudio y oración, sino tiene que ser viva. Y al vivirla vienen las dificultades mentales, porque todos vivimos luchando para vencer y crecer, para traer todo pensamiento a la cautividad a Cristo y tener la palabra de Dios escrita en nuestros corazones y mentes. Ahora volvamos a Juan 15 y bajemos al verso 17. Leamos Juan capítulo 15. En el verso 17 dice: estas cosas les mando. Ahora, puedes regresar y leer el resto de eso en el número 4 de esta serie. Leamos: estas cosas les mando, que se amen uno al otro. Entonces, esto es un mandato. Si usted cree que el sábado es un mandamiento, intente este. Este es más grande, ¿o no? Si usted cree que tiene que guardar los días santos, este es más grande, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer cuando vemos a alguien que es un hermano o una hermana en Cristo y tiene una falta o un problema? Vayamos a 1 Juan capítulo 5 y miremos eso. Aquí está lo que debemos hacer. Algunas veces tomará mucha oración. Algunas veces tomará un tiempo hacerlo. Las cosas no son logradas de la noche a la mañana. Todo el que Dios haya llamado es una obra en progreso, en varios grados. Pero Dios todavía nos ama, porque Jesús dijo que Él nos ama, y Él dijo que el Padre nos ama. Y entonces ahí es donde retenemos nuestra fe, y nuestra esperanza, y nuestro amor, porque viene de Dios y es de Dios, y ese es todo el propósito de nuestro pacto, el cual representa la Pascua. Es por esto que Él dio esas palabras la noche de la Pascua. Leámoslo. Vamos entonces a 1 Juan. En el verso 5. 1 Juan capítulo 5, perdón. Y vamos a leer desde el verso 16. 1 Juan capítulo 5. En el verso 16 dice: si cualquiera ve a su hermano pecando, un pecado que no es hacia muerte? Ahora, eso es cualquier cosa que no sea el pecado imperdonable. ¿Qué debemos hacer? ¿Juzgarlo? ¿Criticarlo? ¿Hablar a sus espaldas? ¿Hablar el uno al otro acerca de eso? ¿Quejarse? ¿Qué debemos hacer? Leámoslo. Él pedirá. Esto significa que orará por el individuo. Tal vez ni siquiera hacerle saber que está orando por ellos. Ahora, si ellos vienen a usted y dicen, hey, tengo este problema, ¿oraría por mí? Bueno, por todos los medios, hágalo. Y la cosa más dura en el mundo es admitir que tiene problemas, admitir que tiene dificultades. Veremos eso en un minuto y veremos qué hace realmente una actitud sin amor. Sigamos leyendo. Y él, esto es Dios, le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. ¿Hay un pecado hacia muerte? Concerniente a ese pecado, no digo que él debería hacer alguna súplica a Dios. No, ese es el pecado imperdonable. Continuemos. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no es hacia muerte. Sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios no practica pecado, porque aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo por el poder de Dios, y el maligno no lo toca. Ahora hablaremos acerca del maligno, aquí en un poquito, y cómo eso nos afecta. Pero eso significa que el maligno no puede alejarlo de Dios. No significa que no habrá problemas y dificultades que vengan del lado de Satanás, porque vendrán. Pero cubriremos eso en un momento. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Ahora vayamos a Lucas capítulo 18 y respondamos la pregunta: ¿por qué es la autojusticia tan difícil de ver y por qué es tan destructiva para amar? Leamos entonces en Lucas capítulo 18 y vamos a comenzar en el verso 11. Lucas capítulo 18, en el verso 11, dice: el fariseo se paró y oró consigo mismo en esta manera: Dios, te agradezco que no soy como otros hombres. Primero que todo está la comparación. Soy mejor que la otra persona. Sigamos leyendo. No soy como otros hombres, extorsionistas. Y por supuesto, usted no debe hacer eso. Usted puede leer el periódico y condenar a todos en el mundo por todas las cosas que ellos hacen, ¿o no? Seguro que puede. Sigamos haciéndolo. Perdón, sigamos leyendo. Injustos, adúlteros o incluso como este recolector de impuestos. Entonces hay una comparación. Y es autojustificación el criticar, condenar y rebajar, porque eso es lo que es. Cristo nos advierte a vencer eso. Es por eso que Él nos ha ordenado amarnos los unos a los otros. Y eso es muy profundo e importante. Y también en amar, Dios deja bien claro que usted debe perdonar, porque Él hace el perdón de sus pecados condicionado al perdón de los pecados de otros hacia usted. Eso es muy importante y fácil de olvidar. Ahora mire, aquí está este fariseo. Él está convencido que está haciendo bien. Note entonces que al compararse a sí mismo, él dice, leamos, ayuno dos veces en la semana. Hombre, ese es un gran sacrificio religioso, ¿o no? Sigamos. Y doy un diezmo de todo lo que gano. Ahora, lo que es muy importante aquí es esto, que usted puede ser justo sin amor. Usted puede ser justo sin amor, y eso es odio autojustificado cuando lo entiende. El recolector de impuestos obviamente estaba condenado, e incluso él mismo lo sabía. Y lo que esto le dice es, usted nunca puede leer la mente de otra persona. Y ahí es donde nos metemos en problemas y dificultades, ¿o no? Sí. Leamos. Y el recolector de impuestos, parándose lejos, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino se golpeaba a sí mismo en el pecho diciendo, Dios, sé misericordioso a mí, un pecador. Les digo, este hombre bajó a su casa justificado en vez del otro. Porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado, y aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Entonces, en nuestra relación viva y directa con Dios, el amor debe traernos humildad en vez de condenación y todas las otras cosas que salen de la naturaleza humana. Eso es un mandamiento. Entonces, mientras nos preparamos para la Pascua, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿nos estamos amando unos a otros? Ahora regresemos a Juan 15. Deberíamos ser capaces de hacer un buen progreso desde aquí. Leamos los versos 18 y 19. Aquí hay dos sí condicionales más. Leámoslos. Si el mundo los odia, y el mundo lo hará, usted no puede agradarle al mundo. Sigamos leyendo. Saben que éste me odió antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es por eso que no debemos ser parte del mundo. Es por eso que es imposible, como vemos con la experiencia de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, es imposible casarse con el camino de Satanás y el camino de Dios. En el caso de Pérgamos, comer cosas sacrificadas a ídolos y lo de los nicolaitas. Y también es imposible tener un pie en el mundo como los laodicianos y un pie en la iglesia. Entonces necesitamos entender eso. El mundo nos odiará. Y si usted es del mundo, el mundo amaría lo suyo. Sigamos leyendo. Sin embargo, porque no son del mundo, sino que yo, personalmente, los he escogido fuera del mundo, el mundo los odia por esto. Justo ahora, vivimos en un tiempo donde no se manifiesta tanto como será, pero usted puede estar seguro que será así. Y por supuesto, los apóstoles y discípulos lo vivieron inmediatamente, ¿o no? Sí. Sigamos leyendo. Recuerden la palabra que les hablé. Un siervo no es más grande que su maestro. Y él también dijo que un mensajero no es más grande que aquel que lo envió. Espero que circule todos esos sí mientras avanzamos. Leamos. Si ellos me persiguieron, los perseguirán a ustedes también. Eso pasará. De otro lado, no podemos salir y estar instigando carnalmente este tipo de cosas, porque él también dijo que necesitamos ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Eso es verdad. Pero la persecución vendrá. Pero aquí está el otro lado de la moneda. Leámoslo. Si guardaron mi palabra, guardarán la palabra de ustedes también. Hablándole a los apóstoles, queriendo decir lo que ustedes estarán enseñando y predicando. Y por supuesto, ahora tenemos las escrituras, así que sabemos lo que estamos haciendo. Continuemos. Pero ellos les harán todas estas cosas por amor a mi nombre, porque no conocen a quien me envió. Si no hubieran venido y no les hubiera hablado, no habrían tenido pecado. Pero ahora no tienen nada para cubrir su pecado. En otras palabras, no tienen excusa, porque Cristo vino y particularmente a esa generación, y particularmente a aquellos a los que se les prometió recibir a Cristo primero. Ellos no tienen excusa por lo que hicieron. De la misma manera nosotros, una vez tenemos a Cristo, nuestra cubierta es con Cristo. Tenemos eso. Sigamos ahora en el verso 23. Aquel que me odia, odie también a mi Padre. Porque usted no puede tener a uno sin el otro. Continuemos. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre ha hecho, en lo cual Juan dice que si se hubiera escrito en libros todo lo que Jesús hizo, supongo que ni siquiera el mundo entero podrían contenerlos. Sigamos. No habrían tenido pecado, pero ahora han visto y odiado a mi Padre y a mí. Pero esto ha sucedido para que el dicho pudiera ser cumplido, el cual está escrito en su ley: ellos me odiaron sin causa. Entonces lo que encontramos aquí es que el odio es del mundo, y el odio es contra Dios, porque usted no puede amar a Dios y odiar a su hermano. Usted debe crecer en fe y esperanza y amor. Y él también lo deja muy claro aquí. Ahora, aquí está cómo debe ser hecho. Sigamos leyendo. Pero cuando el Consolador haya venido, el cual les enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad. Y eso es lo que tenemos cuando recibimos el Espíritu de Dios, el cual procede del Padre. Ya he cubierto eso concerniente a las facetas del Espíritu Santo en los mensajes anteriores, pero eso significa que usted tiene una conexión directa con Dios el Padre y con Jesucristo en el cielo arriba, como estamos viendo en la serie de Hebreos. Sigamos. Ese hará testimonio de mí. Entonces, ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Salieron y predicaron, y sus escritos fueron preservados. Entonces ellos estuvieron llevando testimonio de acuerdo a lo que Jesús dijo allá, hasta los confines de la tierra, incluso hasta este día. ¿No es una cosa asombrosa? Es por eso que tenemos la palabra de Dios. Ahora vayamos a Juan 16, al verso 1. Y aquí vamos a encontrar qué parte de esto continúa en esperanza, pero usted podría poner allá en medio del problema. Leamos entonces en Juan capítulo 16, en el verso 1. Les he hablado estas cosas para que no estén ofendidos. Porque ahora se iba a poner difícil. Leámoslo. Ellos los echarán de las sinagogas, más aún el tiempo viene en que todo el que los mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y por supuesto, la masa más alta de la Iglesia Católica fue la Inquisición y la muerte de herejes, pensando que estaban haciendo un servicio a Dios. Pregunta: cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿pensó él que estaba sirviendo a Dios? Sí. Hay una profecía de esto en Isaías 66:5. Adelantémonos y vamos allá, y veamos cómo pasa eso. Y eso incluso le pasará a aquellos, pongámoslo de esta forma, aquellos que reclaman servir a Dios, lo harán porque no conocen a Dios. Y ya sea eso, o que han comprometido la verdad, ellos lo contarán como enemigo. Vamos entonces a Isaías capítulo 66, y vamos a leer en el verso 5. Isaías capítulo 66, en el verso 5, dice: Oigan la palabra del Señor, ustedes quienes tiemblan a su palabra. Sus hermanos quienes los odian, quienes los echan fuera por amor de mi nombre, dijeron: Sea el Señor glorificado. Pero Él aparecerá su gozo y ellos serán avergonzados. Entonces esto muestra que no solamente es el mundo el que va a odiarlo, sino aquellos que reclaman que conocen a Dios van a ir incluso más allá. Aquí usted tiene la crueldad de la persecución religiosa, si pudiéramos ponerlo de esa forma, hacia muerte. Regresemos ahora a Juan capítulo 16 y leamos en el verso 3. Juan capítulo 16, en el verso 3, dice: Y les harán estas cosas porque no conocen al Padre ni a mí, pero les he dicho estas cosas para que cuando el tiempo venga puedan recordar que se las dije. Sin embargo, no les dije estas cosas en el principio, porque estaba con ustedes. Ahora va a cambiar todo. Leamos el verso 5. Pero ahora voy a quien me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿A dónde vas? Pero porque les he hablado estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones. Pero les estoy diciendo la verdad. Es provechoso para ustedes que me vaya lejos, porque si no me voy lejos, el Consolador no vendrá a ustedes. Sin embargo, si me voy, se los enviaré. Esta es la operación del Espíritu Santo. Lo hace de dos formas, al mundo y a la iglesia. Leamos el verso 8, es la clave. Y cuando ese haya venido, condenará al mundo acerca de pecado, y justicia y juicio. Acerca de pecado, entonces hay tres fases en esto: pecado, justicia y juicio. Leamos. Acerca de pecado, porque no creen en mí. Es bastante asombroso, ¿no? Que si usted no cree en Cristo, eso es un pecado. ¿No es así? Nunca pensó eso de esa forma, pero lo es. Sigamos. Acerca de justicia, porque voy al Padre y no me verán más. Como hemos cubierto y lo cubriremos en el primer día de la fiesta de panes sin levadura, nosotros recibimos la bendición de esta justicia, la cual es una correcta posición con Dios el Padre en el cielo arriba. No es sólo guardar la ley en el mundo o las leyes del mundo, sino que esta es la justicia de Dios, y el Espíritu Santo tiene que traernos a esa convicción. Sigamos. Y acerca de juicio, porque el gobernador de este mundo ha sido juzgado, y sabemos que Satanás será removido. Ahora veamos el acto final de este juicio venidero. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, y veremos que Satanás está ya tratando de molestarnos y causarnos dificultades y todo eso. Y lo que necesitamos darnos cuenta es que ya que no somos del mundo, como vencemos al mundo, como vencemos a Satanás el diablo, incluso a pesar de sus acusaciones contra nosotros. Y aquí es el acto final de Satanás el diablo. Él hará las cosas de la gran tribulación, pero este es el acto final, en tanto que el juicio final viene sobre él. Leámoslo. En Apocalipsis 12. En el verso 9, Apocalipsis capítulo 12, en el verso 9 dice: Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero, fue echado abajo a la tierra y sus ángeles, es decir, los demonios, fueron echados abajo con él. Y oí una gran voz en el cielo decir: Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo. Ahora, recuerde que dijimos que el maligno no nos toca. No dice que él no pueda molestarlo, pero él no puede alejarlo de Dios, aunque lo acuse. Leamos. Quien nos acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pero ellos lo vencieron a través de la sangre del Cordero. Esto es, a través de arrepentimiento, justificación y justicia que viene de Dios. Sigamos. Y a través de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Y eso se ata con lo que Jesús estaba diciendo aquí en la noche de la Pascua. Entonces, el gobernador de este mundo ha sido juzgado. Satanás fue vencido cuando tentó a Cristo, como lo vemos en Mateo 4 y Lucas 4, vencido completamente. Y él ha sido juzgado, y su juicio va a terminar cuando regrese Jesús. Ahora regresemos a Juan 16, y sigamos leyendo en el verso 12. Juan capítulo 16, en el verso 12, dice: Tengo aún muchas cosas que decirles, pero no son capaces de llevarlas ahora. Sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad. Entonces, ¿qué tenemos revelado en estos capítulos? Primero que todo, en Juan 14:6, y solo ponga eso en sus notas justo allá. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces tenemos, justo aquí, el Espíritu de la verdad. Luego tenemos, en Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, usted combine todas estas cosas juntas y esto le da el entendimiento, no solamente la palabra de Dios, sino del poder de Dios, su relación con Dios. Usted puede creerle a Dios, puede confiar en Dios, puede esperar sus promesas continuamente. Los guiará a toda verdad. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer en el verso 14. No solamente es para guiar a los apóstoles, sino nos guiará a nosotros también en todas las cosas en nuestras vidas, ¿o no? Sí. Y también es una prueba interna de tener el Espíritu de Dios, mientras el Espíritu de Dios lo guía. Eso no significa que usted no va a cometer errores. Eso no significa que su naturaleza humana no vaya a levantarse contra usted de vez en cuando, lo cual es todo parte del vencer. Pero aquí en Romanos 8:14 encontramos, leámoslo. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, el Espíritu no solo lo guiará a toda verdad, eso lo guiará a toda verdad necesaria para la salvación y entrar en el reino de Dios. Guió a los apóstoles a la verdad que necesitaba ser predicada y enseñada y escrita. Y es una cosa fantástica ser capaz de tener el Espíritu de Dios. Leamos verso 15. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor. Porque ese es el espíritu del mundo, atarlo en temor, y atarlo en superstición, y odio, y malicia, y maldad, y todas las cosas del fruto de la carne. Pero contrariamente, leamos, han recibido el espíritu de filiación. Y esa es toda la meta y la clave en la que necesitamos enfocar nuestras mentes. Si hemos recibido el Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos engendrados de Dios. Y en esta vida no puede haber nada absolutamente más grande que eso. Y entonces, lo que Pablo trae aquí, en el resto del capítulo, por el cual no iremos ahora, eso es para otro momento, es que nunca deje escapar eso de sus pensamientos. Deje que eso lo inspire, le dé fe, le dé esperanza, le dé entendimiento, le dé aguante en la prueba y todas esas cosas. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted es y ha recibido el Espíritu de filiación y es el Hijo de Dios. Ahora regresemos a Juan 16 y continuemos. Entonces tenemos el Espíritu de verdad. La palabra es verdad y Cristo es verdad. Leamos entonces en el verso 13. Juan capítulo 16, en el verso 13 dice: Sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. Porque sabemos que es el poder de Dios. Entonces, cualquier cosa que haga es el poder de Dios. Va a transmitirle a usted lo que Dios quiere que sea hecho. Sigamos leyendo. Sino cualquier cosa que oiga, hablará. Y como hemos mencionado, exactamente como el sonido sale, eso es lo que es. Sigamos. Y les revelará las cosas por venir, lo cual lo hizo, y particularmente concerniente a Juan y el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo. Ese me glorificará, porque les revelará las cosas que recibe de mí. Entonces es por eso que una relación continua, constante y viva con Dios y el pacto en el que estamos, el cual renovamos en cada Pascua, es tan importante. Ahora continuemos. Podemos pensar que seremos capaces de terminar todo hoy. Esperemos que sí. Veamos el verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que ese recibirá de mí y les revelará estas cosas. Eso es necesario, porque Cristo no estaría allí más. Entonces, Él comienza a explicarles eso, y Él dice, leámoslo allí, en el verso 16. Un poco más y no me verán, y otra vez un poco más y me verán, porque voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos está diciendo? Un poco más y no me verán, y otra vez un poco más y me verán, ¿y porque voy al Padre? Por tanto dijeron, ¿qué es esto que está diciendo un poco más? No entendemos lo que está diciendo. Entonces Jesús, sabiendo que ellos deseaban preguntarle, les dijo, ¿por qué están preguntándose entre uno y otro acerca de esto que dije? Un poco más y no me verán, y otra vez un poco más y me verán. Ellos no entendían acerca de la resurrección que vendría. Leamos el verso 20. Verdaderamente, verdaderamente les digo, ustedes llorarán y lamentarán. Esto es cuando Él sea crucificado y muera. Sigamos. Pero el mundo se alegrará, y ustedes estarán afligidos, pero su aflicción será convertida en gozo. Y me lo imagino, porque ellos debían ser testigos de su resurrección. Ahora, Él explica ese gozo. Una mujer, cuando está dando a luz, tiene dolor, porque su hora de parto ha llegado. Pero después que da luz al niño, no recuerda más la angustia por el gozo de que un niño ha nacido en el mundo. Y asimismo, ustedes ciertamente tienen dolor ahora, pero los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. Ahora miremos qué pasa aquí. Vayamos a Lucas capítulo 24. Veremos qué pasó. Recuerde, después que Jesús fue crucificado, ellos se escondieron por temor de los judíos, y ellos no sabían qué hacer. Y el único que creyó verdaderamente que Jesús había resucitado a los muertos cuando vio los lienzos en la tumba fue Juan. Los otros no. Incluso María Magdalena dijo que cuando ella vio a Jesús y pensó que era el jardinero, dijo: bueno, ¿a dónde se han llevado el cuerpo para que podamos tenerlo? Porque nunca en la historia del mundo había alguien resucitado y levantado de los muertos hacia vida eterna, excepto Cristo. Ahora, él previó algo de esto al resucitar y levantar de los muertos al hijo de una viuda, y a la hija de un líder de la sinagoga y a Lázaro. Luego, después de su crucifixión y resurrección, muchos que habían muerto recientemente se levantaron de sus tumbas y entraron en la ciudad. Ninguno de ellos recibió vida eterna. Ellos solo resucitaron de nuevo a una vida física. Pero Jesús fue resucitado a vida eterna. Entonces, él podía, como uno nacido del Espíritu, ir a donde él deseaba. Podía caminar a través de paredes, podía caminar a través de las puertas, todo ese tipo de cosas. Ahora escojamos aquí, en el verso 36. Lucas, capítulo 24, en el verso 36, dice: luego, mientras estaban diciendo estas cosas, esto es, los dos discípulos que regresaron y dijeron: hemos visto al Señor. Sigamos. Jesús mismo se paró en medio de ellos. Aquí está el cumplimiento de: ahora en un poco y no me verán, y ahora en un poco y me verán. Él murió en el día de la Pascua y fue puesto en la tumba justo al ocaso. Estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Resucitó al final del sábado y ascendió al cielo para ser recibido por el Padre el día de la gavilla mecida. Luego, al final de ese día, él fue y se apareció a los discípulos, quienes estaban reunidos por temor a los judíos. Entonces, aquí está el un poco más, en el cual ellos lo verían. Leámoslo. Y les dijo: paz sea a ustedes. Pero ellos estaban aterrorizados y llenos de temor, pensando que vieron un espíritu, es decir, un demonio. Entonces, él les dijo: ¿por qué están angustiados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies, que soy yo. Tóquenme y vean por ustedes mismos. Y ellos lo hicieron así, porque Juan dijo: eso que estaba desde el principio, eso que hemos visto, eso que hemos tocado. Entonces Juan y los apóstoles sí lo tocaron. Sigamos leyendo. Porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Así que él fue capaz de manifestarse a sí mismo como era, como un ser humano, para probarles que él era quien decía ser. Y después de decir esto, les mostró sus manos y sus pies. Note ahora el verso 41. Pero mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, ahora, no dijo Jesús: van a estar afligidos, pero me verán otra vez y su gozo será completo. Ahí él cumplió eso. Continuemos. Él les dijo: ¿tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y una pieza de panal. Y él tomó esto y comió en su presencia. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas que fueron escritas concernientes a mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, deben ser cumplidas. Eso muestra las tres divisiones del Antiguo Testamento hasta este día, lo cual tenemos en la Biblia. Voy a mencionar aquí que hay un gran movimiento para reinsertar los libros apócrifos de nuevo en la Biblia. De hecho, la mayoría de aquellas que la sociedad bíblica americana está imprimiendo ahora tienen los libros apócrifos puestos allí otra vez. Entonces, lo que realmente está consiguiendo ahora es una Biblia católica sin el nombre católica. Esa es la Biblia ecuménica. Pero Jesús dejó muy claro que era la ley, los profetas y los salmos. Ahora, el verso 45. Leámoslo. Entonces les abrió sus mentes para entender las Escrituras. Y esa es la clave del Espíritu Santo. Abrir su mente para entender. Y ya que Cristo está dirigiéndolo, cuando usted lee y estudia la Biblia y le entiende, Él está abriendo su mente. Y como leímos antes, es el Padre quien le está enseñando. Entonces, esto es una cosa muy profunda, hermanos, algo tremendo. Leamos. Y les dijo: de acuerdo a como está escrito, era necesario, es decir, obligatorio, para el Cristo sufrir y resucitar de los muertos al tercer día. ¿Por qué no al segundo día? ¿Por qué no el primer día? Usted puede leerle, porque en el libro de la Pascua, puede leer el por qué en el libro de la Pascua. Sigamos leyendo. Y en su nombre, arrepentimiento y remisión de pecados deberían ser predicados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y de eso se trata todo, arrepentimiento y remisión de pecados, y su relación con Dios, una relación directa. Sigamos leyendo. Porque ustedes son testigos de estas cosas. Ahora vamos a Hechos 1 y veamos qué pasó. No, vamos a 1 Corintios capítulo 15 y luego iremos a Hechos 1. Entonces, si ya está allá, mantenga su lugar allá. Iremos a 1 Corintios capítulo 15. Porque en el verso 3 averiguamos que alguien más, aparte de los apóstoles, vio a Cristo. De hecho, fue realmente un contingente de personas. Leámoslo. 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 3, dice: porque en primer lugar, yo les entregué lo que también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Esto es en ese momento, ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento. Sigamos. Y que fue sepultado, y que fue levantado al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y luego a los doce. Y recuerden que él dijo: vayan a Galilea y reúnanse conmigo allá en la montaña que les señalé. Sigamos. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esa debió haber sido una reunión tremenda, y este es el único lugar en que tenemos registrado que esa reunión tuvo lugar. Sigamos. De quienes la mayor parte están vivos hasta ahora, pero algunos han dormido. Siguiente apareció Santiago, luego a todos los apóstoles. Esto es, a todos los apóstoles otra vez. Sigamos. Y al final de todo se me apareció a mí también, como a uno que fue nacido de un aborto. Ahora vamos a Hechos 1, y veamos no solamente esta reunión privada que él tuvo con los apóstoles, y la reunión pública que él tuvo con los 500, sino que él hizo otras cosas también. Pase ahora a la siguiente pista.